Bienvenidos a el Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a la nueva edición del Cashflow Café. Como siempre, tratamos de traer a los mejores invitados con historias interesantes y, bueno, obviamente con una experiencia que puede traer valor a nuestros oyentes. Acá en la nueva edición vamos a empezar con mi gran amigo Juan. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, gracias, Andy. Estamos muy bien y felices para que empiece el fin de semana.
Como sé que estuviste muy ocupado las últimas semanas con las conferencias de Multifamily, ¿cómo fue eso?
Estaba en Los Ángeles, California, ahí por 3 días y luego ya después ahí casi directamente a Orlando, a la Florida, y estaba allá por otros 3 días, pero sí, estuvo muy bien. Casi fueron 7, 8 días ahí.
Me parece muy bien. Pero bueno, vamos a dar una breve introducción a nuestro invitado de hoy. El señor Diego Vilchis es originariamente de San Antonio, pero digamos que es mexicano, ya que a los 2 días, como nos comentó, se mudó a México. Su experiencia en lo que es bienes raíces y poco de vida siempre fue la parte de desarrollo comercial o desarrollo de viviendas, tanto en México como en los Estados Unidos. Y bueno, él ha hecho todos los aspectos del proceso y bueno, ya tiene creo que más de 20 años haciendo esto, si no me equivoco, y más de 50.000 viviendas construidas, al menos en México, sin incluir las Estados Unidos. Y sé que ahora tiene un foco más en la parte de tierra, sería la parte que viene antes del desarrollo, digamos, de la infraestructura, que bueno, ya con la experiencia que tiene él creo que sirve mucho en la parte de ese negocio. Así que, sin más que decir, vamos acá a introducir a nuestro amigo Diego. Diego, bienvenido al Cashflow Café, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Mucho gusto, encantado de estar con ustedes y poder platicar de algo que nos apasiona a todos, que es el real estate y el desarrollo.
Muchas gracias por hacer tiempo, obviamente, para estar con nosotros y nuestros oyentes. Como siempre empezamos, nos gusta darte el micrófono a vos y puedes dar una muy breve introducción de, obviamente, seguro de mejor manera que la hice yo, de quién sos y cómo llegaste a donde estás hoy.
Ah, gracias. Pues sí, me considero mexicano 100%. Tuve la fortuna de haber nacido y estar aquí únicamente 2 días en San Antonio. Mis papás son originarios de la Ciudad de México y viví yo ahí la mayor parte de mi vida. Ahora, hace 4 años que vivo aquí y el haber nacido aquí, pues fue un beneficio increíble, ¿no? Me facilitó todo para iniciar una empresa, para el tema del trabajo, las visas y haberme mudado con ese beneficio aquí con toda mi familia fue algo increíble. Bien dices, yo crecí en una familia de desarrolladores. Desde mi abuelo es desarrollador. Desarrollador en el sentido de armar proyectos. Mi abuelo constructor importante en México. Y después mi papá, que fue mi mayor mentor, es desarrollador de vivienda desde hace 45 años. Entonces yo inicié mi tema laboral, estudié arquitectura. Y algún día le arreglé una tienda a una persona que trabajaba en Motorola. Yo siendo muy joven, ya me había casado y me ofrecieron un sueldo increíble. Entonces me fui al tema de Motorola. Estuve en el mundo corporativo cerca de 8 años. Un aprendizaje increíble que me dio unas bases importantes. De ahí me fui yo a trabajar con mi papá. Nos hicimos socios en el tema del desarrollo de vivienda. Esto hace prácticamente 18 años. Ahí iniciamos la empresa, estaba desarrollando 200 casas al año. El negocio en México está estructurado de manera distinta porque allá, por lo menos en lo que nosotros hacíamos, hacíamos todo, desde localizar el terreno, hacer un plan de negocio, ver, estudiar el mercado, desarrollar el terreno, construir las casas, equipo de ventas, vender, y así era nuestro negocio, ¿no? Llegamos a construir 1.800 casas al año. Nuestra empresa Casas Arco fue 5 veces nombrada entre las mejores empresas de interés social en México por Deloitte, Banamex y el Tec de Monterrey, un premio que daban. Entonces, logramos cosas muy, muy interesantes, muy, muy padres. Y realmente el enfoque que teníamos nosotros, y por eso yo me considero me gusta el tema del diseño de comunidades. O sea, la comunidad, si no se diseña, va a existir de todas maneras. Entonces,
lo que sería el plan community, como lo dice en inglés. ¿no?
Sí.
Como la imagen,
el master plan community. Ajá.
El Master Plan Community, exactamente, pero te digo, yo soy nuevo aquí en Estados Unidos, no te puedo decir, apenas estoy desarrollando mi primer proyecto. Ahorita voy a eso. En México teníamos un enfoque muy importante en el tema de la comunidad. Trabajábamos mucho con la gente, mucho, mucho con la gente, desde que nos compraban. Imagínate, estábamos vendiendo cerca de 100 casas, o sea, 100 personas se movían a nuestros desarrollos al mes. Entonces, teníamos que juntar a la gente, trabajar con ellas, porque es gente que viene de otras comunidades que nunca ha vivido en un Master Plan Community. Entonces, pues hay ciertas reglas, cierto orden y ciertas características que si tú no platicas con ellos y ellos están enterados de que tienen que cumplir por el bien de ellos, no por nosotros, sino porque si una comunidad que está bien, bien ordenada, su plusvalía aumenta, aunque estén pegadas, una privada que no está bien cuidada, que no está levantada la basura, que no está cortado el pasto, que están pintadas las casas de diferentes color, tiene una menor plusvalía o no tiene plusvalía que la que está al lado. Entonces, al trabajar con la comunidad que va a vivir ahí, eso hacía que nosotros a la hora de ir a vender nuestros productos pudiéramos llevar a la gente a las comunidades y viera lo que podía tener. Tenemos comunidades ahí que tienen 15, 20 años y que siguen manteniéndose de maravilla y tienen una rotación. Entonces, para no hacerles el cuento largo, vinieron en México muchos cambios de políticas, teníamos unas reservas muy importantes y por una y otra razón tuvimos que vender la empresa y fue el momento. Yo tenía ya muchas ganas de venirme a vivir, pero por mi trabajo nunca lo había podido hacer. Yo y mi esposa teníamos siempre ganas de venirnos a vivir a Estados Unidos y se presentó la oportunidad. Entonces, tengo yo aquí 4 años, estoy súper contento, recuperas muchas cosas que en México, por el ritmo de trabajo, por la dinámica de trabajo, por la cultura, vas perdiendo. Y aquí ha sido un reencuentro conmigo y con mi familia increíble. Estoy muy, muy contento. Estoy ahorita desarrollando, traigo 3 proyectos operando a mitad de ellos, ya arrancados, ya fondeados, ya en trámites. Uno está por cerrar ya en este año, lo terminamos al 100%, un éxito ese proyecto. Y pues varias cosas en puerta, ¿no? Estamos viendo nuevas oportunidades y es lo que te puedo platicar de mí en cuanto laboralmente, ¿no?
Déjame hacerte una pregunta. Mencionaste la parte de las políticas en México. Yo sé que en la parte de bienes raíces en Estados Unidos, obviamente la política influye mucho y quién es el presidente, ese tipo de cosas. ¿Vos notás que dependiendo del partido que esté gobernando en México haya más beneficios hacia la gente que está en bienes raíces? Como por ejemplo acá, obviamente, con el presidente que tenemos en este momento, que obviamente siendo un desarrollador y inversor de bienes raíces, ayuda a cualquiera que está en bienes raíces. No sé si en México realmente eso tiene un impacto o no en los años que vos estuviste ahí, ya que pasaste más de tu experiencia en México. ¿Cuál fue o no viste una diferencia?
En México la política es muy importante porque los desarrollos que nosotros hacíamos eran enfocados a interés social. Entonces, nosotros le vendemos a los trabajadores que menos ganan en México, ¿no? Entonces, el gobierno les subsidiaba parte de su vivienda y ellos con ese subsidio nos compraban a nosotros las casas. Entonces, al haber cambios de política, sí nos impacta en el plan de negocio. Entonces, algo que yo he visto aquí es que hay certidumbre, que a mí me encanta, cosa que no teníamos en México, porque tú allá al no tener certidumbre, todo se encarece, toda la cadena se encarece, desde los permisos. Si no tienes claridad que lo vas a resolver en 3 meses, porque puede ser 1 año, pueden ser 3, pues tu plan de negocio se va a la ruina, ¿no? Y al haber esa incertidumbre, todo desde quien te preste el dinero, tus proveedores, los materiales, y al final de cuentas quien acababa pagando eso, ese incremento, era el usuario final. Es una tristeza, pero el que menos tiene acababa pagando toda esa cadena de incertidumbre. Pero bueno, llegando aquí, he visto que nuestros planes de negocio en cuanto a tiempos son muy acertados. He tenido la suerte de armar un equipo de pura gente. Por supuesto, he tenido sorpresas, pero la mayoría, el 99% ha sido gente muy conocedora de su materia. Entonces, nuestras planeaciones en cuanto a nuestros proyectos han sido muy precisas y eso ayuda a que el negocio sea muy certero, ¿no? Y realmente puedas tener los beneficios que estás pensando.
Tal cual.
Alguna vez un gran empresario en México me dijo, y es algo que me repito y le repito a la gente, y creo que es el mejor consejo que me anda, de uno de los mejores, es: tienes que entender la política, tienes que entender las leyes, tienes que entender los reglamentos para tú poder, una vez entendido cuáles son los flujos del dinero, para una vez que entiendas muy bien, entonces puedas ser creativo y puedas hacer una diferencia en tu negocio, ¿no? ¿A qué me refiero? Es conocer el tema de los mods, conocer el tema de la ley en cuanto a las transacciones. Entonces, si tú vas conociendo cada parte de tu negocio, puedes eficientar a lo que te dediques, ¿no?
Sí, sí.
100%, 100%. Así es aquí también, en los Estados Unidos, es igual. Si no entendemos la ley, las reglas, podemos tomar la ventaja en el negocio y en lo que estamos haciendo. Tenemos que saber lo que está pasando. Y más ahorita con lo que está pasando con Trump, con lo que pueda pasar en noviembre, puede cambiar mucho para el 2021. Así es.
¿Qué crees que pudiera pasar, Juan? ¿En qué te preocupa?
Ahorita tenemos muchos beneficios en los impuestos, como en el cost segregation, el bonus depreciation. Eso es mucho, porque hay mucho capital que viene a los bienes raíces solamente por ese tema. Esa es una. Pero, o sea, hay varias razones. El Trump tiene una mente de los pensamientos de tener más negocio, y eso es algo que es bueno para el país.
Yo creo que tampoco hay que vivir con tanta incertidumbre y esperar para tomar acción de hacer algo. Es decir, yo creo que, como siempre hablamos acá en este podcast, es primero educarse la mejor manera. Obviamente, antes de empezar a hacer cualquier tipo de negocio, educarse. Obviamente, alinearse con la gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien, y más, sobre todo, lo ha hecho durante una recesión, para aprender de ellos. Pero mucha gente escucha el consejo como que no, esperemos a ver qué pasa en octubre, noviembre, y después vemos qué hacemos. Y acá, octubre, noviembre, todavía te faltan 9 meses. Si te vas a perder un montón de oportunidades.
No.
Ya. Yeah. No hay que pensar mucho en eso, pero hay que... No,
también hay con cautela, haciendo, ¿no? Sí. Con cautela.
Es un balance,
eso,
pues.
Eso es algo que dijo, sí lo tengo que decir. Si yo me hubiera parado y hubiera agarrado la dimensión que mucha gente, y gente que quiero y gente que respeto, cuando llegué aquí estaría yo de este tamañito. Y creo que ahorita, después de tiempo que tengo aquí, vamos por buen camino, porque yo estoy de acuerdo contigo, Andy. O sea, no te puedes quedar parado. Lo mejor es caminar y ir aprendiendo.
Con cautela.
Bueno, siempre con cautela, midiendo los riesgos, pero actuando y tomando los riesgos, midiendo tus riesgos. Y por eso, rodearte de equipos, ingenieros, la parte legal, que a veces hay que invertirle fuerte, pero es gente que ya tiene años aquí. O sea, luego les platico de nuestro proyecto en Cypresswood. Contraté una abogada que nos cobraba $600 la hora, pero gracias a ella logramos sacarlo adelante y va a ser un súper negocio, ¿me entiendes? Entonces, lo que tú decías, o sea, no nos podemos quedar parados como empresarios. Tenemos que seguir caminando, midiendo los riesgos, y muchas veces hay que escuchar, pero no pararte, porque te puedes quedar ahí esperando el momento exacto y nunca va a ser ese momento.
No, tal cual.
Estamos de acuerdo, 100%.
Y a ver, te quería hacer una pregunta, hablando de los, antes de empezar el proyecto que tenés en este momento, ¿nos puedes dar en breve, posible los números de cuál fue tu primer proyecto que hiciste, que te acuerdes que fue un éxito, como que terminaste sintiéndote bastante como lleno de logro? Es decir, si te podés recordar, otro proyecto que haya sido significativo para vos en tu vida que te gustaría compartir, lo puedes resumir en unos minutos.
Me acuerdo, este era un desarrollo de 1,800 casas. Fue cuando yo me asocié ya con mi papá. Venía yo regresando de un curso que tomé. Implementamos muchos temas desde la concepción del proyecto. Involucramos en eso, se llamaba San Antonio, Casa Arco San Antonio, donde involucramos a todo el equipo desde el inicio del proyecto, porque generalmente era, los proyectos iniciaban en la cabeza de mi papá y casi casi decía, así va a ser. Entonces, en esa ocasión juntamos al arquitecto, al ingeniero, al abogado, al contador, al financiero, a los de ventas, todos, y las primeras conceptualizaciones del proyecto estábamos todo el equipo. Y al hacer eso, todo mundo toma propiedad del proyecto, se siente parte del proyecto, y en lugar de frenarlo cuando ya está conceptualizado, lo empuja desde el inicio y lo siente propio. Entonces, el crear esa ownership de un proyecto es bien importante, y ese proyecto fue todo un éxito porque logramos eso, que la comunidad realmente funcionara como tenía que funcionar. Ese proyecto sigue. Si tú te metes a Morelia, ya aparece en el mapa. O sea, es como parte de la ciudad, ¿me entiendes? Entonces dice Casas Arco San Antonio. Pero fue un proyecto que hasta los mismos, la gente que nos fue comprando, se fue involucrando para las etapas finales del proyecto. Teníamos un mercado, tenía vida. Ese fue un proyecto que me gustó mucho, que desde la mercadotecnia la hicimos dentro de la empresa, promoviendo mucho los valores familiares. Hicimos un marketing, nada más salía a la cara de la misma gente que vivía. O sea, hablamos con la gente, salía la gente y decía, estoy contenta porque hoy viene mi papá a comer a casa. Diferentes cosas promoviendo eso. No hablábamos ni siquiera de las casas en esa campaña, pero fue todo salió muy bonito y estoy muy, muy contento de ese proyecto.
¿Nos puedes hablar un poquito más de para poder construir 1,800 casas? ¿Cómo se ve tu equipo? ¿Cuántos son? Yo sé que toma muchas personas. ¿Y cómo se ve tu compañía para poder hacer un proyecto así de grande?
En ese entonces yo calculo que éramos en el corporativo, que nada que ver con los corporativos que tienen aquí en Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! Teníamos un edificito de 3 pisos donde el director general era mi papá. Yo estaba como director de operaciones. Teníamos una parte de contabilidad y finanzas. Teníamos una parte de diseño. Todo el diseño lo hacíamos dentro de la empresa. Y teníamos la parte de obra. Teníamos un equipo de comunidad donde eran ventas, trabajar con la gente. Bueno, teníamos 150 vendedores. Nada más el corporativo de la nómina, pues éramos cerca de 70 personas. Por supuesto, en la obra llegamos a tener casi 600 personas trabajando en una sola obra. Eran proyectos que duraban 4, 7 años, una parte de gestiones, es muy importante la parte de gestiones con los municipios y con todo, ¿no?
Son varias personas que están en el empresario, pero también en labor. Son 600 personas que se toma, es bastante gente para poder hacer un proyecto así de grande. ¿Y el proyecto que están aquí en los Estados Unidos es algo similar? ¿Cómo se ve aquí los proyectos?
Aquí te platico mi llegada. Yo llegué y tuve la oportunidad, la verdad, Dios me lo puso en el camino, un empresario importante mexicano que tiene inversiones aquí. Entonces, por un contacto familiar, le hablé, le dije, oye, me voy para allá, me gustaría platicar contigo, a ver qué podemos hacer. Me dijo, ven, ayúdame a checar mis inversiones que tengo en proyectos inmobiliarios. Tenía un high-rise y tenía 4 proyectos de townhomes, pero townhomes de $1,000,000 para arriba. Entonces, estuve con él. Él también es desarrollador en México. Entonces, nos entendíamos muy bien. Y para no hacerte el cuento largo, en ese momento, lo que él había invertido, todavía no iba a regresar ese capital. Y le dije, oye, hay que iniciar una empresa. Entonces, arranqué yo mi empresa. Y lo que yo hago es conceptualizo el proyecto y consigo inversionistas capitalistas para echar a andar mi proyecto y yo me quedo con un porcentaje de la utilidad, ¿no? Así como lo hace todo mundo, y cobro un development fee. Entonces, nuestro primer proyecto es en Cypress Woods, son 21 acres. En un inicio íbamos a desarrollar la tierra y íbamos a poner ahí 85 townhomes o single home family, estábamos en ese tiempo. Por azares del destino me invita alguien a un evento de multifamily, ahí al panel, conozco a una persona, hago buena amistad ahí en el panel, platiqué con él, le dije, oye, ven a conocer mi proyecto, estoy haciendo esto, y me enseñó parte de sus números, de a lo que compraban la tierra y todo, y dije, ah, caray, no, mejor necesito venderle esto a un multifamily, me pagan mucho mejor la tierra. Y ahí empezó mi aventura divertidísima, pero estresante, no te puedo decir que no, porque ya tenía yo los permisos para hacer de parte del MOD que estaba pegado, ya tenía yo los permisos de factibilidad para surtirme de servicios las 85 casas. Cuando yo le dije a mi ingeniero, le dije, oye, me acuerdo perfecto, le digo, Nathan, habla al MOD, manda una carta y diles que no van a ser 85, que vamos a meter ahí 350 apartamentos. A la semana siguiente me contesta el MOD, ¿sabes qué? No te damos para los apartamentos, pero tampoco te damos para tus casas. O sea, se molestaron de que yo había querido cambiar la jugada. Fue una lección importantísima. Para no hacerte el cuento largo, empecé a ver otras soluciones. Ya estábamos apalabrados con Quadvest, que es una empresa que provee de servicios de agua, de drenaje, que es una empresa privada, un private utility company. Y estaba yo seguro que cuando yo, para poder utilizarlos, tienes que pedir que puedas arrojar el agua. Se le llama ese permiso, es discharge permit. Tienen que preguntarle y tienen que avisarle al MOD que tú estás solicitando eso para irte con esta empresa. Y sabía yo, tuve el presentimiento y le dije a mis socios, oye, vas a ver que cuando empecemos y vean que no nos van a parar, nos van a volver a hablar. Y dicho y hecho, nos hablaron a la semana. Oigan, espérense, vamos a hablar. ellos lo único que tienen que hacer es conectarse a pie del lote, conectar el agua, ¿no? Y nada más por eso, pues iban a recibir $200,000 al año de ingresos. Entonces, fueron unas negociaciones también con la comunidad, porque no sé si sepan, pero los MODs están formados por la comunidad. Aunque,
son todos bonos.
Gracias a Dios, tienen...
de bonos.
De repente hay gente ahí sentada que es dentista, otro que, pues, que tiene una tienda de donas y no tiene ni idea de lo que es el tema hidráulico, sanitario de una comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, no,
gracias... Lo único que le importa como residente, que a mí también, es el hecho de cuánto más me van a subir
exactamente.
Los impuestos al año, que es algo que es lógico.
Exactamente. Entonces, gracias a Dios, tienen a un equipo de ingenieros y de abogados, cada mod, muy profesionales, al cual me acerqué yo y les dije, oigan, a ver, ya hicieron las cuentas, hace 40 años que no le meten un solo peso a su red. En cualquier momento va a tronar, no tienen capacidad. Estuvimos trabajando con ellos y era un beneficio el que nos dieran servicio. Entonces, a final de cuentas, ahí entró nuestra abogada, el abogado de ellos, un abogado excelente, un ingeniero. Y la verdad es, fue una época de subibaja que sí fue muy estresante, pero divertida, aprendí muchísimo. Y hoy en día, pues ese va a ser un gran negocio, ¿no? Ya lo tengo bajo contrato con una empresa, se cierra el contrato en 15 días, ya nos pagan lo que es, bueno, de las 21 acres, le vendí 12 a esta empresa que tiene multifamilies y nosotros vamos a desarrollar la otra parte que son, ya quitando la parte del detention pond, nos quedamos con 4 acres todavía. Entonces, pues fue un gran, gran negocio ese y de mucho aprendizaje, ¿no?
Y normalmente, digamos, cuando ustedes compran una propiedad, y ya obviamente la compran con el objetivo, sabiendo a qué van a querer desarrollar ahí. Obviamente ustedes no lo van a desarrollar, pero digamos, lo compran sí, ya sabiendo qué va a venir arriba de la tierra. Y de esa manera ustedes básicamente hacen, llamémoslo, no digo flips, porque digamos, compran la tierra, la desarrollan para que esté lista, tipo plug and play, para que venga el desarrollador y construya. Y digamos, ese lapso, ¿qué tan largo es? Es decir, desde que usted compra.
En el caso, por ejemplo, de nuestro proyecto de Cypresswood, ese lapso duró 2 años. Del día que lo compramos, ahorita que lo vamos a vender, duró 2 años. Estoy hablando números redondos. La tierra nos costó $1,500,000. O sea, en total llevamos gastado entre la tierra y alrededor de $600,000 más de gastos administrativos y permisos y estudios, ingenierías, todo. 600, y todavía le vamos a meter $1,000,000 más en infraestructura. Esa infraestructura que vamos a gastar es reembolsable. Todo lo que sea vaya a ser sí, público, redes de agua públicas, caminos o calles públicas, todo eso se nos reembolsa.
Por la apreciación y todo eso.
Ese proyecto, te digo, 2 años, ¿no? En un proyecto que
para, tengo... Una pregunta con respecto sí, a ese proyecto que si puedes compartir. Entonces, si nos redondean los números del costo, y lo que más o menos, si podés compartir en el sentido de decir lo que piensan de que pueden sacar, van a estar sacando como para saber, digamos, obviamente esto toma 2 años más o menos y estas las ganancias más o menos que ustedes esperan como desarrolladores de tierra, por así decir. Y en ese caso, digamos, obviamente acá tenés inversores metidos, ¿correcto?
Así es.
Digamos, cuando para... tenés un inversor, ellos como que meten la plata y saben que por 2 o 3 años no la ven en cambio de qué tipo de retornos. Porque no hace cash flow esto, por eso pregunto.
Muy buena pregunta. En total, nuestro gasto, te estoy hablando la tierra, gastos administrativos, permisos, todo. Estamos hablando que nuestros costos son alrededor de $4,000,000. Nuestros ingresos totales es como de $6,300,000. Estoy hablando que tenemos de profit como $2,000,000 y una TIR en este proyecto como de 27 de TIR. Más o menos. O sea, costos 4.
Y para nuestros oyentes que no saben lo que es TIR, ¿puedes explicarles?
La tasa interna de retorno.
Ahí
está. Te mide...
O en inglés es el IRR.
IRR.
Uh-huh.
IRR. Internal rate. Exactly. Entonces, ¿qué es? Yo lo veo como el dinero en el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué tasa de retorno tiene tu dinero en el tiempo? Si tú lo metes, ¿qué retorno tienes? Lo proyectas en la duración del proyecto hasta el momento en que se lo vas a regresar a tus inversionistas. Un proyecto puede durar 5 años, pero si tú les regresas todo en el tercer año, pues su tasa interna de retorno se mide hasta cuando tú les regresas su dinero,
sí,
¿no?
Sí, sí. Okay.
Ese es el proyecto, uno de ellos, y el otro que traemos ahorita es un proyecto de 211 acres en Porter. ¿Conocen Porter?
Sí, donde digamos, he manejado por ahí.
Uh-huh. Ah, bueno, es en la 99, ahí compramos 211 acres, que es totalmente otro negocio. Ahí van a ser, está proyectado 900 lotes para casas de $200,000 bajos. Y ahí es totalmente distinto el cómo está estructurado el negocio. Ahí me asocié con unos desarrolladores de New Jersey. Hicimos un general partnership. Ellos tienen el 50 y nosotros tenemos el otro 50%. Y ese proyecto pues es mucho más grande y tiene una duración aproximada como de 5 o 6 años.
Vale. Okay.
¿Cuál es un fracaso más grande que le ha pasado y qué es lo que ha aprendido de eso?
Es más, he tenido
que pensar ahorita.
Sí, sí, sí. No, bueno, pues yo creo que una virtud que tengo es que sigo siempre para adelante. He tenido muchos fracasos. O sea, si le llamamos fracasos a cosas que creo que debía haber hecho de otra manera, ¿no? Los mayores fracasos para mí en la vida, pues pueden ser no relacionados con el negocio. Sin embargo, ahorita que estamos hablando de negocios, pues te platico, por ejemplo, un proyecto donde, increíble, pero hicimos casas demasiado buenas para la zona en la que estaba, ¿no? Dijimos, no, hombre, vamos a meter estas casas. ¿Y qué pasó? La gente no quería irse a meter ahí por la colonia en que estaba. Entonces nos costó muchísimo trabajo. A final de cuenta perdimos dinero en ese proyecto y tuvimos que rematar al final. Eran unas casas muy bonitas en León, Guanajuato, y perdimos dinero ahí porque no hicimos un análisis correcto del producto que teníamos que meter ahí.
O sea,
pero no me vuelve a pasar.
Claro, claro. O sea que tenía que ser un producto que un poquito más bajo al...
Sí, más bajo.
De la gente que vivía ahí.
Sí, no me acuerdo porque esto fue hace como 8 años. Pero sí, era un producto que la gente que podía pagar ese producto no le gustó la colonia, ¿no?
Claro, ok.
Y te iba a preguntar, digo, y a todo esto que estás haciendo ahora, digamos, ¿cuál es tu meta para que te volviste a Estados Unidos? ¿Es seguir desarrollando proyectos? ¿Tenés una meta donde, porque ahora estás trabajando por una empresa, ¿no? ¿O tenés tu propia empresa acá en los Estados Unidos?
La empresa es mía.
Ok.
Mi meta es desarrollar comunidades. Ahorita estoy arrancando. Explorer Developers es mi empresa. Traigo estos dos proyectos ahorita operando. Quiero ser un desarrollador de tierra importante, por lo menos en Houston, y después ir creciendo. ¿Cuál es mi visión? Buscar a la gente que ya está en el negocio, asociarme con ella, aprender de ella e ir creciendo con alguien que conoce muy bien. Mi operación aquí es totalmente diferente. O sea, yo trato con 5 personas en lugar de todo un equipo gigantesco, ¿no? O sea, aquí, al ser tan especializada cada cosa, por lo pronto, no digo que no, pero por lo pronto, pues tengo un ingeniero que trabaja en una firma que si no sabe ese ingeniero la solución, le puede preguntar a sus compañeros, ¿no? Igual el abogado. El abogado, si tengo un tema legal, un tema del MOD, un tema de cualquier tipo, ese abogado, al estar en una compañía grande, si no sabe la respuesta, va y la pregunta y por lo general siempre me ha dado resultado y me ayudan a solucionar mi bronca. Y subcontratar todo. Ahorita ese es mi enfoque, ¿no? Aunque es este proyecto tan grande, es increíble. Es un proyecto de casi $50 millones, $60 millones de venta y lo estamos operando entre 5 personas, ¿me entiendes? Entonces, es algo que, igual, la tecnología, quiero desarrollar comunidades realmente innovadoras. Estoy trabajando en un proyecto que ojalá, bueno, otro día lo platicamos, pero enfocado hacia las comunidades hispanas, principalmente. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Y bueno, no, la verdad es que me encanta hacer negocios. Siempre he sido empresario, he tenido temas de comida, he estado metido en agencias de publicidad, me gusta la comunicación, me gustan muchas cosas, pero ahorita mi enfoque sí es el tema del desarrollo de tierra, ¿no?
Y en esa nota, ¿tenés algún tipo de ritual o hábito que haces todos los días que te ayuda a enfocarte, a mejorarte? No tiene que ser específicamente negocio, pero puede ser físico, espiritual, no sé, algo que haces todos los días que te ha ayudado a llevar adelante tu día de manera productiva.
Sí, una persona a la que quiero mucho alguna vez me dijo, tengo tiempo meditando y tengo tiempo rezando y tengo siempre, aunque estoy medio gordo, es porque como mucho, pero hago ejercicio por lo menos 3 o 4 días a la semana, ¿verdad? Entonces, este cuate, en algún momento que yo empecé a cambiar mi vida y a tener otras visiones y cosas, me puso un ejemplo que para mí es muy gráfico y muy fácil, ¿no? El ser humano es uno de los seres vivos más adaptables que existe en el planeta. O sea, entonces, si tú no tienes ciertos hábitos, Me decía, es como si tienes una carretera y pones postes. Si tú pones los postes cerquita, el cable de luz nunca va a tocar el piso. Si tú los empiezas a separar, pues el cable se pandea y va a tocar el piso en algún momento. Y así lo veo yo. Entonces, por eso soy muy metódico en cuanto a medito todos los días, rezo todos los días y trato de hacer mi ejercicio por lo menos 3 días a la semana. Porque si no, cuando menos te das cuenta, ya tus hábitos empiezas a estar más nervioso, ansioso, a tener ciertos hábitos que es increíble. O sea, yo con el tema de la comida, ¿no? Me gusta mucho la comida y eso, pero si no me cuido de cierta forma, si no tengo esos hábitos, cuando volteas, chin, ya estoy en... Entonces, la meditación es increíble, ha sido algo maravilloso para mí. Yo creo en Dios, soy fan de digamos que soy fan de Jesús, así la dejamos.
Así es. Rápidamente, nos puedes hablar un poquito más de las mañanas. Ya hablaste de eso un poquito, de que rezas, meditas, pero puedes hablar un poquito más de lo que haces específicamente.
De tema de la meditación y mi rezar, sí. Y eso, o sea, más...
Meditación.
Uh-huh. Bueno, yo pues medito por lo menos 10, 15 minutos todos los días, o sea... Me levanto, bueno, primero rezo, medito, trato de empacar mi día lo más que pueda con semanas y con citas, porque si no me da muchísima ansiedad el estar sin saber qué más tengo que hacer. Me pasa mucho más aquí que como prácticamente eres tú la empresa, si no te organizas tú, no tienes alguien que te esté diciendo hoy toca esto, hoy toca esto, hoy toca esto. Entonces me he dado ahorita mucho a la tarea de tratar de empacar mi día. Me encanta ver que tengo cosas que hacer. Entonces ya en automático llego tranquilo, sin preocuparme a estas reuniones, a la entrevista, a esto y lo otro. Yo lo veo como virtud. No me angustio mucho por muchas cosas. Dejo muchas cosas en manos de Dios. Hago todo lo que puedo y lo que no, ya, o sea, en momentos muy críticos, que si va a salir el permiso, que si no va a salir, no lo sé. Ya se hizo todo. Empujo fuertísimo, eso sí, nunca me doy por vencido, trato siempre, hay días que me voy a dormir derrotado y me levanto renovado, casi siempre me cuesta, y el chiste es agarrar la revolución del día. Yo soy una persona muy nocturna, he tenido ese hábito toda mi vida, entonces ahorita pues ya me cuesta mucho trabajo cambiarlo, me funciona, entonces es lo que intento, ¿no? Claro. Meditar, rezar, leer mucho, leo, por ejemplo, como estoy visitando terrenos prácticamente 3 días a la semana, paso tiempo en mi coche, entonces desde el, ya sé qué voy a ir oyendo en el coche, leo, siempre traigo un libro conmigo, entonces trato de que el tiempo que estoy fuera de mi casa, que no es familiar, que esté muy saturado de mucha información, mucha información, mucha información, para aprender. Me gusta mucho aprender, me gusta escuchar muchísimo a las gentes, entender sus puntos de vista. Algo que me sucedió al llegar aquí es que de repente cuando empecé a trabajar con mi ingeniero, veía yo que no opinaba y había muchas cosas que él pudo haberme dicho y no me las decía, ¿no? Porque no es su campo no es por lo que lo contratamos. Entonces los reuní, les dije, a ver, si tú eres ingeniero y ves algo de publicidad que tú has visto esto o crees que puede, dilo, somos un equipo, quiero la opinión de todos, por favor. Entonces, de esa manera empiezas a eliminar ciertas cosas y gastos que empiezas a eficientar tu equipo, ¿no? Porque muchas veces no opinan porque no es el área que en teoría ellos saben más.
Oye. Vamos cerrando con esto. Un último consejo que puedas dar para oyentes, alguien que por ahí está viendo de meterse en bienes raíces y no estás, obviamente, tu experiencia en la parte de desarrollo, ¿qué consejo le puedes dar a alguien? En muy breves minutos que ya tenemos que ir cerrando.
Mi mayor consejo es analizar muy bien los riesgos, ver cuál es tu peor escenario y de ahí partir, de ahí construir. ¿Cuál es el peor escenario? El peor. Y si puedes pagar ese peor escenario, adelante, lánzate. La otra es entender muy bien el tema de las autoridades, de las leyes, de los flujos, de la toma de decisiones. ¿Quiénes son esas piezas claves para el negocio que tú vayas a entrar? Eso es súper importante. La otra es rodearte de gente más fregona que tú. Mucho más fregona. Yo, la verdad, yo no entiendo muchas veces cómo hemos logrado tantas cosas tan bonitas. No es por mí, es por la gente que me rodeo de gente experta en esos temas, las escucho y trato de que logremos hacer un equipo para lograr grandes cosas. Y la otra también, si eres nuevo, si, por ejemplo, yo me siento nuevo en el pueblo y lo peor que pude haber yo hecho, que no lo hago, es hacerle caso siempre a la gente, porque la gente que ya vive ahí ya tiene una predisposición o le fue mal con una persona, y muchas veces hasta que tú no conoces a las personas realmente te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces yo creo que tienes tú que hacer tus propias valoraciones, y más hablando de persona, antes de prejuzgar a alguien por lo que me dijo alguien. Entonces yo creo que, o no sé si será mi como una virtud de que me llevo bien con todo mundo y a todo mundo le aprendo algo, o sea, de veras, a todo mundo le aprendo algo, trato de ver lo mejor de cada persona y eso hace que en esa pequeña coincidencia o empatía logremos entre esa persona y yo un link para construir cosas después, ¿no? Y ayudarnos mutuamente. Y por supuesto, pues tus valores, o sea, los valores son súper importantes, tener claros tus valores para cómo hacer negocios, la ética en los negocios, eso es pensar a largo plazo y creo que eso es lo más importante. O sea, no irte por el quererte hacer rico en la primera transacción y no pensar que vas a hacer negocio con esa persona. Yo siempre que hago un negocio con alguien, lo veo como el inicio de una relación a largo plazo y siempre da resultado eso.
No, tal cual.
Pues, así veo yo las cosas.
Tenemos una última pregunta. ¿Dónde pueden nuestros oyentes aprender un poquito más de usted? ¿Y dónde pueden contactarse con usted también?
Oye, para empezar, primero, háblame de tú, como usted. O sea,
¿de tú?
Ya me ves pues... muy ruco. Ya me ves muy viejo, cara. Aunque sí me ya de repente...
Es el respeto.
No, pero pues no, háblame de Diego, por favor. Todo mundo dígame Diego, no me hablen de usted, para nada. Me pueden encontrar en la página de... que ahorita la estamos dándole una renovada a la página que es explorerdevelopers.com. Ahí me pueden encontrar y me pueden mandar ahí un mensaje y ahí está el teléfono. Quien quiera cualquier cosa, ahí me encuentra, ¿no? Es la manera más fácil. Y pues si alguien les habla a ustedes y les pide mi celular, dénselo autorizadísimo para que con cualquier persona que yo pueda platicar o podamos, crean que podemos hacer algo juntos o si yo puedo ayudar en lo que yo pueda, con mucho gusto lo haría.
Así es. Ok, muchas gracias.
No, hombre, qué gusto, ¿eh? Y muchas felicidades.
No lo escuchamos muy bien a Andrew, pero gracias a Diego, gracias a todos que nos escuchan en cada episodio. Si les gusta mucho lo que estamos haciendo aquí, si pueden dar los 5 estrellas en iTunes, por favor, se lo agradecemos mucho. Hasta la próxima.
Gracias, Juan. Andrew, gracias.